Bienvenidos a todos a esta nuestra primera aula magna del año. Es un placer volvernos a juntar. Os recomiendo que abráis todos vuestro vídeo para que nos veamos todos, para que estemos todos juntos como si estuviéramos en la misma sala. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de María Pilar de Moreta. Yo podría decir muchas cosas de María Pilar. Primero, porque ella ha sido una compañera de mi camino como alumno durante muchos años y ahora tengo la suerte de que, además de todo eso, se haya convertido en una gran amiga. María Pilar de Moreta, ya lo habéis visto en la entradilla, es enfermera y junto con su marido, Jordi Sapés, ha diseñado este método de profundización, de autorrealización, siguiendo la línea de Antonio Blay, en el que está basado precisamente en el tema que vamos a tratar hoy. El tema de hoy, la tutoría en el trabajo, luces y sombras. Yo no sé si ha habido un aula magna más importante que esta, porque yo os garantizo que María Pilar nos va a desnudar hoy los temas tanto del alumno como del tutor. En el resumen que ella me mandó, no lo titulaba así. El resumen lo titulaba Maestro y discípulo. No quiero decir más. La charla va a durar una media hora. Según vaya hablando, yo recomiendo que apuntéis preguntas, porque os van a surgir muchísimas preguntas. Muchas gracias por vuestra presencia y adelante, María Pilar.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, recuerdo una cita de alguno de mis maestros que decía: maestro es aquel que tiene alumnos. Y otra mucho más famosa que decía: cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Digamos que para dar una palmada son necesarias dos manos. Es exactamente lo que sucede entre maestro y discípulo. Docentes que reconocen un conocimiento preexistente como resultado de una interrelación. Como dice la ley del 3, lo de arriba actúa sobre lo de abajo para producir lo de medio. Aquí, lo de arriba es el nivel de conciencia del tutor o maestro. Lo de abajo es la realidad que vive el alumno y lo de en medio es la misma realidad despierto. Esto implica que el tutor o maestro debe estar situado en un nivel de conciencia superior a aquel en el que quiere intervenir. Si este nivel es el de despertar, el tutor deberá trabajar desde el nivel de la conciencia impersonal. Desde este nivel impersonal de conciencia, la personalidad es solamente un vehículo de expresión de lo superior. Y es esa sensación que muchas veces hemos tenido todos, de que no somos nosotros los que hablamos. Nos sorprende lo que sale por nuestra boca e incluso nos preguntamos de dónde hemos sacado esa información. Esto quiere decir que personalmente no estamos implicados y que básicamente funciona la intuición. El maestro tiene que captar desde allí, tanto intelectual como emocionalmente, lo que el alumno está experimentando en su existencia cotidiana, lo cual no significa darle la razón ni compadecerlo, solo entender lo que está viviendo para poderle aconsejar de manera que le sirva personalmente. Despertar es estar presente en la conciencia, como protagonistas de la vida. Y esto cuestiona la interpretación de la realidad en la que el alumno lleva toda su existencia situándose. El alumno viene en busca de una solución para sus problemas. Y el tutor está obligado a redirigir su mirada y a despertar su curiosidad e interés para conseguir que revise la interpretación de la realidad que está haciendo y vea por sí mismo que la mayoría de los problemas que tiene son ficticios. Ha de descubrir que su visión de la realidad está preñada de prejuicios y patrones recibidos en la infancia que la han sesgado y convertido en mecánica. Esto le llevará a ver que se está preocupando por falsos problemas y que descuida o no atiende de forma adecuada los que tiene de verdad. El primer obstáculo que aparece aquí es que el alumno no solo no es consciente de esta situación, sino que seguramente se ha apuntado al trabajo con la intención de encontrar una ayuda para resolver estos problemas ficticios y aprovecha la llegada a su existencia del tutor para contárselos todos, esperando haber encontrado por fin alguien que le entienda y le atienda. Así que el tutor deberá encarar esta situación utilizando las ideas del trabajo, ideas cuyo objetivo es cuestionar la interpretación de la realidad que el alumno hace, porque al final la realidad hay que verla de manera simple y directa, sin ideas ni interpretaciones de ninguna clase. Se ha de tener en cuenta el entorno del alumno. Lógicamente, este entorno no cambia por el hecho de haber ingresado en el trabajo. Continúa siendo el mismo. Es el alumno el que ha de cambiar poco a poco su manera de verlo. Y aunque introducir la noción de estar mediatizado por el personaje es útil para relajar los sentimientos de culpa que pueda tener, puede ser que inicialmente agrave su sensación de impotencia de no ser capaz de enfrentar la realidad. Así que de nada le sirve esta indicación, porque no resuelve su problema. Pero además, puede que este entorno cuestione su decisión de incorporarse en el trabajo y se ponga en alerta por miedo a que el alumno se esté metiendo en un ambiente peligroso de tipo sectario. A menudo el entorno tiene miedo de perder el control de la persona con la que se relaciona y teme que esta relación se ponga en peligro. Y aunque el alumno ha hecho el curso de inicio y conoce la línea de trabajo, es posible que en algunos momentos el tutor le tenga que reforzar su confianza de que está en buenas manos. Esto implica no precipitar las cosas, dejar que el alumno dé cada paso entendiendo por qué lo hace y de una forma voluntaria constatando de que nada de lo que introduce en su existencia como consecuencia del inicio del trabajo resulta perjudicial para su vida cotidiana. Ya sabéis que el personaje es una fantasmada, una serie de instrucciones almacenadas en el subconsciente que interfieren en nuestra mente y nos explican lo que los demás estarán pensando de nosotros o les dan la culpa de nuestros problemas. Lo que realmente transforma es la evidencia de que podemos acceder a un nivel de conciencia superior en el que nosotros somos capaces de prescindir de este mecanismo del personaje. Esta es una de las consecuencias del despertar, pero esta evidencia la ha de experimentar directamente el alumno. No puede ser algo teórico. Solo la experiencia puede falsear la idea de limitación que nos induce el personaje y la necesidad de que todo sea distinto para sentirnos nosotros mismos valiosos y seguros. Si esto no se produce de forma experimental, la propuesta de despertar se incluirá en la lista de objetivos del yo ideal para obtener el éxito en el futuro Es decir, se convertirá en un objetivo más del personaje. Y si el alumno no despierta con la frecuencia y continuidad que espera conseguir, el personaje lo hará sentir inútil e incapaz. Aunque puede suceder también que el alumno decida convertir al personaje en otro culpable más de la lista de gente que le hace la Pascua y pone palos en la rueda de su existencia. Él quiere despertar, pero el personaje no le deja. Todo es culpa del personaje. Además, es muy habitual que la gente llegue al trabajo habiendo leído muchos libros, con un montón de ideas que han interpretado desde el nivel de conciencia del personaje. Y que, claro, han añadido a su manera de pensar habitual. Vienen con algunos presupuestos sobre la espiritualidad que pretenden confirmar para dar la impresión de que ya están adelantados y ya saben de qué va. Y es preferible eludir cualquier discusión al respecto y recalcar que su experiencia práctica los llevará a validar o invalidar estas ideas que sostiene o simplemente a olvidarlas. No podemos hacer otra cosa más que esperar a que el alumno realice esta experiencia y se dé cuenta de cuán diferente es de lo que había imaginado. Esto es indispensable y para ello tiene que aprender a registrar sus vivencias sin interpretarlas, pasando por encima de su intención de quedar bien y de su necesidad de progresar. No se puede progresar partiendo del error. Y así como despertar es una experiencia de por sí sorprendente y estimulante, hay que superar igualmente el impacto tanto o más sorprendente de vernos dormidos. El tutor tiene que luchar a brazo partido con el personaje del alumno que utiliza la idea de despertar para alimentar las expectativas del yo ideal y el sentimiento de culpa y fracaso e impotencia que tiene cuando no despierta o no lo hace con la frecuencia que desearía, para alimentar el yo ideal y hacerle abandonar el trabajo. El tutor sabe que despertar y mantenerse despierto requiere un ejercicio prolongado, pero el alumno se hace ilusiones de que desmontará el tinglado del personaje en 4 días. Esto hay que desmentirlo, y al tiempo hay que asegurarle que si persiste acabará triunfando. Dicho de otra manera, el tutor ha de generar en el alumno un sentimiento de confianza en su realidad esencial, que le permita abrirse y mostrar lo que él considera debilidades, al mismo tiempo que negarle la clase de compasión que ha venido a buscar. Cosa que resulta complicado tanto en personajes que viven del victimismo y la autocompasión, como de aquellos que se apoyan en el éxito y el triunfo. En lugar del victimismo o del triunfo, se le ofrece al alumno una alternativa experimental en un nivel de conciencia superior, pero él la tiene que materializar y ha de hacerlo en su entorno habitual y en su rutina cotidiana. Solo entonces se sorprenderá a sí mismo por lo que irá descubriendo. Vemos algunos errores por parte del tutor que pueden dificultar y a veces bloquear por completo este camino. El más habitual es caer en la tentación de querer ganarse al alumno, atendiendo sus problemas personales, es decir, los problemas que el personaje le plantea y que al alumno le parecen la mar de reales. El hecho es que cuando el problema es ficticio, carece de solución. Así que proponerle actuar al revés de lo acostumbrado o de una forma radicalmente diferente es añadir confusión a la confusión ya existente. Cuando el alumno despierte, si el problema es ficticio, desaparecerá de forma inmediata. Y si es real, lo tendrá que asumir como algo que requiere una transformación por su parte. Pero de la misma manera que ha de desengañar al alumno dejándole claro que no le va a resolver el problema, tampoco puede ignorarlo y limitarse a darle consignas teóricas. Así que el tutor ha de conseguir que el alumno prescinda de sus acostumbradas interpretaciones y mire lo que sucede con ojos nuevos, mirando a ver si capta algo desacostumbrado. Y estará bien sugerirle que examine algo relacionado con el problema que a primera vista considere relevante. Pero cada persona es un mundo, y el consejo que es válido para uno no lo es necesariamente para otro. La manifestación externa de los problemas puede ser la misma, pero la causa puede ser muy distinta. Uno tiene problemas de egoísmo y otro lo puede tener de falta de comprensión o de afirmación personal. Si el consejo que da el tutor resulta inútil o prematuro, el alumno puede perder su confianza en el trabajo. En cualquier caso, si estamos despiertos, nuestras respuestas serán espontáneas, o sea que no existe un manual de respuestas correctas o adecuadas para cada situación. Y es importante evitar que las tutorías se conviertan en una especie de consultorio sentimental, incapaz de producir una transformación real. Para evitar estas trampas, el tutor ha de estar situado en un nivel de conciencia impersonal, a salvo de pensamientos y emociones negativas. No puede caer en la trampa de apoyar al personaje del alumno, ni tampoco de discutir con él. Lo adecuado es acompañar al alumno en sus problemas, pero iluminándolos desde un nivel superior de conciencia que le haga descubrir algún aspecto de la situación que él no ha considerado. Por eso, es imprescindible que la persona que hace la función de tutela esté avanzada en el trabajo. Podrá sufrir oscilaciones en su nivel personal de conciencia como cualquiera, pero cuando contempla la realidad del alumno, lo ha de hacer limpio de pensamientos y emociones negativas, viendo que está hecho de energía, inteligencia y amor, y presuponiendo que su personalidad es enteramente positiva, aunque puede no estar suficientemente desarrollada en algunos aspectos. Así que el tutor ha de percibir su propia realidad personal y moverse por ella en estas mismas coordenadas. Si considera sus propias dificultades existenciales y la conducta de la gente de su entorno como algo incomprensible, injusto o cruel, por mucho conocimiento que tenga de las técnicas de trabajo, no puede actuar como tutor hasta haberse reforzado personalmente. Así que esta seguridad interior es indispensable para vencer la tentación de seguirle la corriente al personaje del alumno y para no echarse atrás cuando sabe que sus palabras van a causar sufrimiento o van a alterar a un alumno que puede sentirse incomprendido. Tener presente que estar en un nivel impersonal no significa carecer de sentimientos. Lai tiene una frase aplastante acerca del amor. Dice que el amor profundo puede dar la apariencia de desamor. Pero el tutor ha de saber sobreponerse y volver a conectar con el nivel impersonal, sabiéndose instrumento de lo superior y que solo a lo superior le competen los resultados. El tutor, en algunas ocasiones, tampoco entiende el sentido de algunos sucesos y ha de intentar transmitir al pupilo ese aspecto mistérico, pero de fe y confianza de que para alguien esto es necesario y útil. Como decíamos antes, a menudo nos vemos obligados a combatir con una literatura espiritual que ha sido escrita para consumo del personaje, a fin de que éste pueda soñar más y mejor que está recorriendo un camino espiritual. Y ahí se encuentra con frecuencia comentarios y discursos sobre cómo han de ser los maestros. A poco que nos fijemos, nos daremos cuenta de que presentan una imagen idealizada del maestro. Es un maestro que ha de reunir unas características de bondad, comprensión y, sobre todo, tolerancia, un asesor que nunca ha de provocar desconcierto o disgusto en el alumno y que además lleva una forma de vida, hábitos y costumbres que reflejan el yo ideal del alumno. Es normal que inicialmente se idealice a la persona que nos orienta en el trabajo, porque lo contemplamos como un sustituto de los padres, que en su momento nos aconsejaron y protegieron. Y al igual que ocurre con los padres, según vamos creciendo e incrementando nuestra seguridad y ampliando conocimientos, empezamos a ser críticos con esta figura. Lo mismo hicimos con nuestros padres. Hay una fase de decepción, rebeldía e incluso de rechazo que hay que superar para llegar a la madurez. Bly nos alertaba con relación a esta fase y decía que se producía cuando el maestro ponía el dedo en la llaga y que en estas circunstancias muchos cambiaban de camino espiritual para acabar llegando, si el camino era real, a la misma situación dolorosa. Con frecuencia hemos de resaltar que el amor emocional no es el más adecuado para la espiritualidad. De hecho, tampoco lo es para la pareja. La pareja se idealiza porque uno muestra de entrada su mejor cara e intenta complacer al otro, pero a medida que la relación avanza, aparecen las dificultades y la imagen que cada uno tiene del otro decae. Molestan ciertas decisiones y actitudes y limitaciones, porque nos hacen sentir cuestionados y oprimidos, sobre todo si estamos acostumbrados a vivir solos. Entonces, este amor tan idealizado puede convertirse en rencor y rechazo, y para justificar esta negatividad, le atribuimos al otro intenciones o conductas que nada tienen que ver con la realidad, ante la sorpresa y a veces indefensión del compañero o compañera. Con los maestros esto sucede a menudo, sobre todo si la relación con el alumno es larga y estrecha. Llega una fase en la que el discípulo se considera avanzado y con capacidad de cuestionar al maestro. Incluso cree que podría hacerlo mejor. Entonces, se niega a que le pongan en evidencia los déficits que mantiene y pretende hablar exclusivamente de niveles superiores de conciencia, porque este es un ámbito difícil de contrastar y cree que allí nadie ni nada lo podrá cuestionar. La idealización y la caída del pedestal son la cara y la cruz de la misma moneda. De repente, todas aquellas enseñanzas tan maravillosas pasan a ser cuestionadas, juzgadas, medidas y pesadas. Se busca inconscientemente los defectos del maestro o tutor con el fin de alimentar y justificar la propia decepción. Claro, aquí el que sale ganando es el personaje que recupera todo el terreno que había perdido. Es como aquellos que dicen, yo no creo en los curas porque no hacen lo que predican. Con esta acusación estamos justificando nuestras carencias y nuestra falta de compromiso. Y el personaje presenta al tutor como el responsable de nuestra decepción. Esto debería actuar como un despertador, porque es evidente que se está proyectando desde el ámbito del personaje. Pero citar la idea de que el alumno está dormido es la guinda del pastel que provoca su indignación. Este es realmente un momento muy delicado, tanto para el maestro como para el discípulo. Porque el maestro ve las maniobras del personaje del alumno, no porque sea maestro, ni porque tenga una bola de cristal, sino porque él también ha transitado por ahí. Lo ha vivido en primera persona y lo ha protagonizado. En esta situación, el maestro puede aportar luz y promover otro salto en la conciencia. Pero en ocasiones ha de permitir que el alumno viva esta experiencia y acompañarlo en silencio, confiando en que con la ayuda de lo superior se acabará reconduciendo la situación. En relación con este tema, cuando le preguntábamos a Blay quiénes habían sido sus maestros, nos decía: muchos, muchos, entre ellos varios perros y gatos. Y no se refería al gato con botas arreglando la vida al marqués de Carabás. Hablaba de perros y gatos haciendo de perros y gatos. Y hablaba de maestros haciendo de humanos. El ser humano puede desempeñar varios roles: el papel de padre, de madre, el esposo, esposa, líder y maestro. Y es muy importante no mezclarlos y tenerlos bien identificados. Porque uno puede ser un gran maestro en matemáticas y un desastre en la cocina. Y si hay una relación estrecha entre maestro y discípulo, este, si está despierto, saca grandes lecciones de los errores del maestro. Desde el punto de vista del trabajo, el mundo es nuestra aula y la vida nuestra gran maestra. Discípulo es aquel que está dispuesto a aprender poniendo en cuestión todo lo que piensa, quiere y hace, sin pretender que nadie, maestro o aprendiz, actúe de determinada manera y sin rechazar situaciones desagradables, porque sabe que estas situaciones forman parte del aprendizaje y que los disgustos revelan la parte del personaje que permanece en el inconsciente. Recordad siempre que tan aprendizaje es saber lo que hay que hacer como lo que hay que evitar. Los maestros espirituales suelen ejercer un cierto liderazgo porque tienen más experiencia que sus pupilos, porque han recorrido un poco más del camino en determinados terrenos. Por lo demás, no son diferentes del resto. Hacen lo mejor que pueden contando con lo que saben y lo que tienen. Su máxima aspiración es ser buenos compañeros de viaje. Lo que Blay intentaba transmitirnos es que todos somos maestros, sobre todo cuando ignoramos que lo somos, cuando no somos conscientes que estamos siendo observados y no le damos ninguna importancia a la fama o al carisma personal. La importancia reside en lo que se ha aprendido y se aporta en esta existencia. es fundamental que veáis en nosotros unos compañeros de camino que, al igual que vosotros, tenemos nuestras dificultades. Lo único que tal vez nos diferencia es que hemos nacido un poco antes que vosotros y hemos tenido la suerte de conocer a Bray. Y esto nos ha hecho recorrer un trecho del camino que ahora podemos compartir. Lo que sí queremos remarcar es la suerte que tenemos de ser vuestros tutores. En vuestros problemas nos vemos obligados a reconocer nuestras propias carencias y dificultades. Pero no siempre tenemos clara la respuesta que tenemos que dar. Y buscarla con ayuda de la conciencia nos hace crecer con vosotros. A menudo me pregunto, ¿quién es aquí el maestro? El hecho es que estamos viviendo al mismo tiempo varias existencias. Y esto supone un plus para la evolución. Para terminar, me gustaría leeros un fragmento de Antonio Blay en Caminos de Autorrealización. Y dice así: cuando hay una auténtica demanda, se produce lo que se corresponde a esta demanda. En el aspecto del trabajo interior, se dice que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Pero que el maestro puede ser algo totalmente distinto de lo que uno imagina como maestro. Maestro puede ser un niño pequeño que de repente te hace comprender algo. No hace falta que sea un señor con barbas y un aspecto venerable. Pero es lo que se corresponde a lo que realmente estás pidiendo dentro. Y esta es una guía que siempre está. O sea que nadie está desasistido. Todo el mundo está realmente asistido y dirigido por su propia identidad. Digo esto porque hay personas que se han formado la idea, y en algunos aspectos se les ha ayudado a ello, de que si una persona vive lo espiritual, por este motivo ha de ser necesariamente muy perfecta, superior a las demás. Esto es completamente erróneo. Lo único que es superior es lo superior. La personalidad es solamente un canal de expresión de ese superior, y cuanto más funciona lo superior, más se descubre que es la verdadera raíz de lo personal. Por lo tanto, no cabe ni es correcto buscar perfecciones en lo personal. La única perfección posible es permitir que lo perfecto se exprese de un modo más libre. Es perfectamente compatible el que una persona viva una experiencia superior y que al mismo tiempo esa persona siga funcionando con muchos defectos, con muchas deficiencias, porque esto es lo natural. Antonio Blanco.
No quiero romper esto de repente, por eso me gusta dejar un pequeño silencio. Porque cuando se escucha la experiencia destilada a través de la experiencia de una persona, en este caso María Pilar, y luego concluye con palabras como esta, como estas de Lai, pues vale la pena dejarlas que entren en un silencio, en un breve silencio. Me ha gustado mucho ese final de Blay que decía: lo único superior es lo superior. Pilar,
dime.
Nos has venido a decir que sois personas normales y corrientes, lo cual, aparte de todo, es un alivio.
Es un alivio.
Muchas gracias.
Por nosotros.
Yo os animo a que ahora que voy a hacer un breve resumen de lo que ha dicho María Pilar, vayáis apuntando preguntas, porque estoy seguro que en este recorrido que nos ha contado María Pilar, seguro que os habéis visto en muchas de esas partes, antes en el medio, después seguro que en muchas. Bueno, María Pilar nos decía que la tutoría supone trabajar desde un nivel de conciencia superior. Que eso no significa dar la razón al alumno, sino que significa utilizar la intuición del tutor para decirle cosas que al alumno le sirvan personalmente. En ese sentido, hay que redirigir la mirada del alumno. En ese proceso, el alumno tiene algunos obstáculos. El primero es que el alumno a veces busca un tutor para ayudar a resolver problemas ficticios, que son los problemas del personaje. El segundo que nos ha dicho es el propio entorno del alumno. Entre otras cosas que le dice, entre otras muchas cosas que nos ha recordado Pilar, María Pilar, dice, el entorno tiene miedo de perder el control de la persona y teme que la relación con el tutor le ponga en peligro. Para todo eso, el tutor debe decirle siempre al alumno que lo importante es la experiencia, no lo que les digan, no las ideas, sino lo que experimenten. Porque las ideas era otro de los grandes obstáculos, las ideas preconcebidas que se tienen. Otro obstáculo, el sentimiento de fracaso cuando no se despierta. Superar el impacto de vernos dormidos. Y vamos a las soluciones. La solución está en que una de las soluciones, en que el tutor transmita al alumno la confianza en su realidad esencial. Y aquí, María Pilar ha pasado a ser completamente sincera. Y ha dicho, bueno, ¿y cuáles son los errores del tutor? Y lo primero que nos ha dicho es, el más habitual es querer ganarse al alumno, intentando solucionarle los problemas del personaje. Eso sería un grave error que yo creo que nos lo menciona el primero, pero creo que es el que tienen más claro nuestros tutores y el que no cometen. ¿Y cómo solucionarlo? Pues haciendo al alumno que mire lo que sucede con ojos nuevos. Sugerirle que examine algo relacionado con ese problema que a primera vista considera irrelevante. Después nos ha hablado de cosas muy curiosas, por ejemplo, que no hay un manual de respuestas correctas, que no se trata de apoyar al personaje ni tampoco de discutir con el personaje. Entonces, ¿cómo debe ser el tutor? Pues el tutor debe de iluminar desde un nivel superior de conciencia. Y que para eso el tutor debe tener seguridad interior. Y que esa seguridad interior le va a hacer decirle al alumno cosas que el alumno no quiere escuchar. Para concluir, ¿cuáles son los problemas del alumno con el tutor? Pues el primero es la imagen idealizada del maestro. Y en eso ha hecho una comparación muy curiosa y muy real sobre la evolución del niño con sus padres. El niño primero idealiza al padre y luego de adolescente le pone a parir, con perdón. Y hay otro problema grave y es el supuesto discípulo avanzado, el que se considera ya con capacidad de cuestionar al maestro porque lo sabe ya todo. Entonces nos contaba que tanto idealizar al tutor, como hacerle caer del pedestal, son las dos caras de la misma moneda. O sea, que no es ni lo uno ni lo otro. Y que cuando al alumno le tenga alguna de estas tentaciones, lo tiene que utilizar como despertador. Comenta que ese es el momento delicado. ¿Y por qué sabe que ese es el momento delicado? Pues porque ella, como alumno, que ella ha sido y es también alumna, ha transitado por ahí. Y para ya para terminar, ¿cuál es entonces la maestría? ¿Quién nos da? ¿Qué es lo que nos hace ser maestros? Pues la maestría está en la vida. El mundo es nuestra aula. En fin, y nos reconoce que qué suerte tenernos a nosotros. Qué suerte tener alumnos como vosotros. Muchas gracias, María Pilar. La suerte es la nuestra de haberte conocido. Yo sí que lanzaría una primera pregunta comprometida. ¿Por qué, María Pilar, te parece tan importante esta aula magna? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a tener que exponer esta aula magna? ¿Qué quieres tú resaltar sobre la tutoría que querías transmitirnos tan importante en este aula magna? ¿Qué es lo que nos quieres transmitir de verdad? Decirnos, oye, quiero empezar el año con un aula magna verdaderamente importante. ¿Qué es eso importante?
Es que yo no me lo he planteado así, querido Carlos. Esa es tu idea. Para mí, pensaba que hablar de esto, pues, podía ser interesante para poder, de alguna manera, alumbrar un poco ciertos aspectos, porque algún comentario nos había llegado y tal sobre esta idealización de los maestros y tal. Y bueno, pensé que era un tema que valdría la pena verlo porque la gente lo enfoca de una manera que yo lo vivo de otra, muy distinta. Y pensé que estaría bien esto, pero en ningún momento pensé que esto fuera una aula magna la primera del año y además no sé qué. No fue así de simple. Fue así de simple y así de complicado. Para mí hacer una aula magna no es plato de gusto, para nada. No es mi estilo. Esto es para mí disciplina de trabajo. O sea, un problema que es muy mío y que Blay me lo hizo notar de forma clara y evidente es precisamente el estar ante un montón de gente y ponerme surde aquí. Ay, perdonad, es que tenemos aquí un animalillo. Lo que os estaba diciendo es eso, que no me había planteado nada de todo esto. Para mí esto es disciplina de trabajo. Es un trabajo que yo tengo que ejercitar porque ya me lo dijo Blay que no podía seguir así. Y lo estoy poniendo en práctica. Yo lo que Blay y lo que el trabajo me dice que tengo que actualizar, intento hacerlo. Por eso estoy aquí y no por ganas. Espero que no se repita. Pero creo que era importante y que era un tema que estaba viendo que se oía por ahí y que yo no estaba muy de acuerdo con lo que se estaba planteando porque es que dejaban muchos aspectos sin profundizar en ellos. Y eso pues me sabía mal de que se viera de esta forma tan localizada, solo un aspecto de lo que realmente pues para mí era importante.
Cointa, por favor.
Bueno, gracias María Pilar y bueno, por esta aula magna. Y decir que en ta, con, a ver, en como ibas a estar, a ver, no me sale la palabra. Bueno, pues a medida que ibas hablando, y yo creo que se ha hecho este silencio porque a todos nos ha llegado, porque de alguna manera, aunque no seamos tutores en el trabajo, sí que algunos somos padres, o somos maestros, o somos tíos, o somos abuelos, y en esos roles también tienes como una tutoría, ¿no? También tienes a tu cargo, pues, o a tus hijos, que no sabes a veces cómo aconsejarles. Y el trabajo a mí me ha venido bien en todos estos aspectos, porque me siento muy identificada con muchas cosas de las que tú has dicho. Y en la vida también, aunque no seas maestro en el sentido, en tutor, en el sentido de trabajo de Blay, sí que es cierto que el trabajo te hace, te pone la vida en determinados roles que sí te ves identificada. Bueno, quería decir esto nada más que eso. Gracias.
Muchas gracias.
Hola, buenas.
Hola.
Quería hacer dos preguntas. Una es que has dicho, Pilar, que vivimos al tiempo varias existencias. No sé si lo he entendido bien. ¿A qué te referías con esto?
Estoy viviendo mi existencia, más la tuya y de unos cuantos más, porque como me lo explicáis, yo lo estoy viviendo.
Por el hecho de ser tutora, ¿te refieres?
Claro, y vuestros problemas los estoy viviendo yo también. Y muchas veces estos problemas yo ya los he vivido y por eso puedo comentarte los tuyos. ¿Entiendes?
Sí.
Es una doble existencia. O sea, no es normal, no es muy normal, no voy a decir que no sea normal, no es muy normal que la gente tenga la posibilidad de vivir esta pluralidad. Hay gente que nada más vive su existencia y poco más, la de su familia, punto. ¿Entiendes? Nosotros al estar con vosotros trabajando es una manera muy profunda de vivir todas estas experiencias. Profunda y muy rica, y nos amplía de una forma espectacular, porque cada uno tiene su peculiaridad, es único. O sea, es una grandeza esto, es un regalo, es algo muy, muy, muy lindo.
Vale, gracias.
De nada.
Y otra segunda pregunta que tengo, se me oye, ¿no?
Sí.
Es el hecho de ser tutor, como dices, que un tutor o tutora pues tiene que estar siempre en un nivel de conciencia superior. Entiendo que si es así, el hecho de ser tutor o de intentar serlo te ayuda personalmente a elevar tu conciencia, ¿no? A mantenerte más metido en el trabajo, en el despertar. A la vez que entiendo que es algo muy bueno, pues para los, aquellos a los que tutorizas, para uno mismo, para ti misma, también es como una retroalimentación constante de...
Constantemente. O sea, en el momento en que yo abro un diario, ya tengo que estar en otro nivel de conciencia. ¿Entiendes?
Sí.
Esto me obliga a estar despierta. Esto, cuando yo no tutorizaba a nadie, que solamente estaba, pues tenía mis despertares y vivía e intentaba aplicar el trabajo y todo esto, pero el hecho de ponerme a corregir unos diarios, de ponerme a corregir unos eventos, esto hace que yo despierte más todavía y que esté más presente. Evidente que lo es.
Y al mismo tiempo, pues imagino que será una responsabilidad un poco agobiante o una responsabilidad un tanto pesada.
No, si tú estás en el nivel de la impersonalidad, te sabes a ti misma un canal de expresión de lo superior. Y siendo canal de expresión a lo superior, los resultados no te implican a ti. Van por cuenta del de arriba. Los resultados van por cuenta del de arriba. O sea lo que pase, es siempre el de arriba. Si la cosa ha de ser un fracaso, por algo será. Y si ha de ser un éxito, por algo será. Pero seguro que alguien de eso tiene que aprender.
Esto último, perdona, no lo he entendido esta última frase porque se ha cortado un poquito el sonido.
Cuando uno está en el nivel de conciencia de personalidad, ya lo decía yo en la explicación, que los resultados dependen de lo superior y que siempre, siempre, el resultado, muchas veces no sabemos por qué, porque no lo sabemos, pero seguro que hay alguien que tiene que aprender de ello y a lo mejor el que menos nos imaginamos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que no tiene que ser una enseñanza para ti precisamente. A lo mejor alguien tiene que aprender a través de tu fracaso.
Ya.
A lo mejor alguien tiene que aprender a través de tu disgusto. Esos son esas cosas mistéricas, esos misterios de lo superior. Y ahí es donde nos estamos moviendo.
Entonces, ¿puedo sacar como conclusión de forma, no sé si decirlo, egoísta o personal, que el hecho de tutorizar acelera tu desarrollo? O sea, es como un...
Por eso os estamos agradecidos. Por eso. Porque eso me obliga a mí a tenerme también presente y a ver qué conflictos son los que tengo y qué cosas tengo que superar.
¿Y al tutor, quién le supervisa? ¿O hay alguien que le supervisa? ¿Solo lo superior le supervisa? ¿O...
El mismo. Y lo superior, evidentemente. Hay una cosa que es fantástica. Pero claro, no nos gusta decirlo de entrada a los alumnos porque luego se hacen fabulaciones que no vienen a cuento y entonces se pierden el trabajo de verdad. Y es el hecho de que cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo y eres consciente de lo que estás haciendo y la repercusión que tiene lo que tú estás haciendo, en el momento en que tú y tu vida normal no funcionan como es debido, o sea, estando despierto, te viene una garrotada, que decimos en Cataluña, te viene un zasca que no sabes de dónde ha venido y dices, mira, escucha. Por ejemplo, cuando yo estaba de enfermera y llevaba a las señoras con fibromialgia y hacía los grupos estos de fibromialgia, una de las cosas que yo pedía es que no se me suba la cabeza. Y pedí, por Dios, Blay, que no se me suba la cabeza. Pues zasca, ahí tienes una persona que no me deja vivir y me estuvo persiguiendo hasta que consiguió retirarme los talleres de fibromialgia. Y es aquello que dices, pues bueno, vale. A por ello, a asumirlo, a vivirlo, a transitar por ello de la mejor manera que puedas y lo más despierta posible. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Hay una actitud de uno mismo cuando uno quiere ser tutor y se responsabiliza de una cosa de estas. Primero ha de revisar todos sus patrones de conducta y ha de revisar qué es lo que está haciendo y conocer muy bien el personaje y hacerse cargo de estar despierto y de y de actuar hasta el fondo. Porque todo esto de la parte psicológica, toda esta está muy bien, pero hay también una parte espiritual que hay que cuidar y hay que mantener. ¿Sabes? Y esta parte espiritual es, de alguna manera, uno mismo, ese fondo de uno mismo, el que te está marcando las pautas. Y te está haciendo ver lo que tú no quieres ver. Y si no lo quieres ver por las buenas, zasca.
Y ya una última cosita, ¿y puede ser que uno sea tutor sin querer ser tutor?
Es que eso pasa. Es que eso pasa. Y es normal, ya lo dice Blay.
¿Qué dice Blay? ¿Qué es normal?
Te lo acabo de leer. Al final he leído un fragmento de Blay. Blay dice... ¿Qué maestro puede ser un niño pequeño que te hace entender una cosa? Que no es necesario que un maestro tenga largas barbas y sea una persona muy influyente, muy... sino que cualquier cosa, animales, gatos, perros, todos pueden enseñarte algo. Si tú estás atento, verás la enseñanza. Si tú no estás atento, no te enteras de la película.
Sí, esto último lo entiendo, pero no veo mucho la relación entre lo que yo te comento de...
El tutor es lo mismo. Y hay personas que solamente las ves y te cae la baba mirándolas. Y ella ni se da cuenta de que es una persona influyente. No se da cuenta el ejemplo que está dando a su alrededor. Y hay personas que con su ejemplo dices, cuidado que no caiga yo por ahí. O sea, lo importante es el discípulo que quiera aprender.
Sí.
Y tú darte cuenta de que tienes una responsabilidad cuando actúas, porque hay mucha gente que te está viendo. Y los primeros, tus hijos. Tú estás siendo una maestra para tus hijos, te guste o no.
Sí, sí, pero me refiero a que a veces como que tú sientes una dicotomía, a lo mejor es como lo que al personaje le apetece o no le apetece, más bien, y lo que de alguna manera sientes desde otro lugar que debes hacer, pero que en realidad... No te apetece, no quieres meterte en ese embolao, ¿sabes? ¿Me explico?
Sí que te explicas. Sí que te explicas, pero eso has de ser consecuente a cuál es tu vocación.
Ahí es que eso es el...
Ahí está.
¿La vocación se quiere o la vocación a veces claro, no es algo que quieras?
Si tienes llamada, tienes que responder a esa llamada.
Porque si no, que la vida te mete un zasca, ¿no? Si no responde, claro, pues te...
Claro, al final... claro.
Bueno, bueno.
Entonces, si tú tienes una vocación, has de dar una respuesta a esa vocación. Si realmente es vocación, si no es un capricho. O unas ganas de no sé qué. Pero si tú tienes que, vocación, tienes que dar respuesta y salida a esa vocación. Te cueste sangre, sudor y lágrimas.
Muy bien, muchas gracias.
No hay de qué.
Gracias a ti, Pili. Y es duro eso, ¿eh? Si tienes una vocación, hay que dar respuesta. Te cueste sangre, sudor y lágrimas, madre mía. Bueno, allá cada cual que se lo aponte en su vida. María Jesús, adelante.
Sí, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Pilar como ponente y muchas gracias a Carlos como organizador. Este tipo de eventos me parece que nos ayuda muchísimo. Y sobre todo los que estamos tan alejados geográficamente, ¿no? Yo hablo desde Málaga. Pues yo quería una pregunta influida un poquito por Krishnamurti, que lo estoy leyendo ahora porque Blay habla mucho o lo nombra en ciertas ocasiones, y bueno, me he puesto a investigar por ahí, a leer cositas de él. Me parece que el tutorizar es un arte, por llamarlo de alguna forma, es un arte, porque Krishnamurti habla de la necesidad de que la verdad y el conocimiento de uno mismo sea descubierto y no mostrado. Qué difícil, ¿no? Encontrar la forma de mostrar el camino, pero que sea el que trabaja, que encuentre esa verdad y ese conocimiento de sí mismo, lo descubra él como una, no sé cómo decirlo, como un hecho, un fenómeno propio. ¿Y en qué modo, el tutor en qué punto se queda? Es decir, ¿hasta dónde?
Hay tutores de mucha mena manera.
Muestra, para que sea el alumno el que sienta. Sí.
Hay tutores de todo pelaje, para decirlo así claro y sencillo. Aquí lo importante es cada uno en qué punto está situado. Si uno está despierto y está viviendo la impersonalidad, se deja y lo superior te hace de guía. Y tú no sabes cómo, de la misma manera que cuando hablas no sabes lo que sale por tu boca, no te sorprende lo que de ahí está saliendo, es porque lo de arriba te está dirigiendo. Y en un momento adecuado te dirige hacia donde tienes que encarrilar el tema. O sea, que no hay una receta de cómo hacer y cómo dejar de hacer. Que esto es estar despierto y estar en un nivel de impersonal, donde tú has limpiado toda tu personalidad para que lo superior a través tuyo se pueda expresar. Y expresarás lo que lo superior quiera, no lo que tú quieras, lo que tu personaje quiera. ¿Entiendes? Entonces, el que no se sitúa aquí, pues vaya usted a saber, pues qué puntos de referencia tiene, no lo sé, no tengo ni idea. Pero supongo que, como todos, tendrá cada cual su manera de verlo.
De acuerdo, gracias. No, y bueno, una anécdota para Pili Zarza es que mis padres están trabajando con Blay ahora. Sobre todo mi madre, con 85 años, pues ha empezado a escuchar los vídeos y ha empezado, y yo me he visto un poco empujada a decirles que, bueno, que cualquier duda que tenga, que cuenten conmigo, ¿qué voy a hacer? Y me he visto un poco empujada, sin tener el nivel necesario, sin tener la capacidad, pero sí por lo menos ofrecerme por si puedo aportar algo. Nada más, muchas gracias.
Gracias a ti, María Jesús. Decir que, bueno, yo no soy el organizador, yo soy aquí solamente el moderador. El organizador es AZCA, es la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización. Y si me permites, María Pilar, yo aquí querría hacer una aclaración que me parece que es apropiada. Tú has hablado casi en todo el momento de la tutorización en el trabajo. Hay que tener en cuenta que la tutorización en el trabajo es, hay un alumno que pide tener un tutor. O sea, hay alguien que dice, yo estoy en una situación y quiero que alguien me ayude, me tutorice, que alguien me acompañe o sea, que es alguien que pide ser ayudado, ¿no? Eso es la tutoría a la que fundamentalmente ha estado refiriéndose María Pilar, dentro del trabajo, porque también en algún momento ha hablado de tutorías que se pueden hacer sin darte cuenta, pues por ejemplo a los hijos y tal, y claro que se pueden hacer a los hijos o a amigos en nuestra vida, pero no es una tutoría tal y como se entiende en el trabajo, y mucho cuidado con querer ser tutores de alguien que no te lo pide, porque eso es terrible, eso es terrible, porque eso es el fracaso seguro. Ir por el mundo es el fracaso para el otro y para ti, porque ir por el mundo de aconsejador profesional, eso es terrible.
Eso es estar en manos del personaje.
Natalia, adelante.
Eso. Hola, buena nit a tothom. Hola. Muchas gracias, María Pilar, me ha encantado tu charla. A ver, yo te quería comentar, cuando has comentado ya que el alumno ya avanza un poquillo más, has dicho que, bueno, había un momento delicado de la relación porque, bueno, pues que cuestionaba, ¿no? El alumno se sentía ya como seguro para cuestionar al maestro, ¿no? Y que, bueno, volvía como a aparecer el personaje, ¿no? Porque no aceptaba, pues, que el maestro le dijera, pues, los déficits y eso. Entonces, yo te querría preguntar, ¿cuál consideras que es el tiempo ideal, una vez ya pasado la primera parte del trabajo, para seguir trabajando, dijéramos, con el maestro? Una vez superado, me imagino que una vez que el maestro, pues, busca el punto de equilibrio, o conseguir otra vez el punto de equilibrio para sacarse de encima el personaje, ¿no? Digo yo, del alumno, otra vez que ha vuelto a aparecer. O, a ver, explícamelo porque ahí me he perdido un poquillo.
Mira, el trabajo no se acaba.
No, sí, ya. Soy consciente. Luego te diré otra cosa también.
No se acaba. El trabajo no se acaba. Lo que pasa es que muchas veces, pues, la relación llega a un punto, pues, que, por lo que sea, pues, ya no tiene sentido. Entonces, pues, llega el momento, pues, que cada cual por su parte y tan amigos. Lo importante es que sigamos tan amigos.
Claro.
¿Entiendes? No hay ningún inconveniente que el alumno y el tutor se traten de igual a igual, si es el caso.
Claro, es que me imagino que a medida que va avanzando, ¿no?, el alumno y va subiendo un poco, va al punto ese medio que comentabas, ¿no?, al principio de la charla.
Sí.
¿Sí? Que se encuentran, dijéramos.
Es normal que llegue un momento. A ver, no hay ningún problema. El problema está en la relación. El problema, como os habéis fijado, tanto de padres a hijos, como de maestro a tutor, como en las relaciones de pareja, todas siguen el mismo patrón. Si os habéis fijado, tal como lo he explicado, siguen el mismo patrón. Primero hay un enamoramiento, una cosa que es fantástica, maravillosa y tal. A medida que la relación se va haciendo, pues, más intensa y tal, pues, y hay cosas que no me gustan y tal, y si la cosa va empeorando, pues acaba muy mal o muy malísimamente mal. Entonces, a ver, de la misma manera que no tiene por qué tu relación de pareja acabar fatal de los fatales, tampoco tiene por qué acabar fatal de los fatales la relación con el maestro. No hay ninguna necesidad.
Hombre, sería una lástima, ¿no? Después de haber hecho todo un trabajo y de haber subido de nivel de conciencia, ¿no? Digo yo, acabar mal.
Pero se puede no solamente acabar mal emocionalmente, sino se puede acabar muy mal en el sentido de que si el alumno no se da cuenta cómo está subido en un globo, se acaba muy mal en el sentido que se recupera todo lo del personaje, enterito.
Claro.
Pero encima con una problemática más importante, que es que el personaje que en ese momento queda ahí fijado, es un personaje espiritual, lo cual es lo peor que hay para desmontarlo. O sea, prácticamente indesmontable, ¿entiendes? Porque ya se ha aprendido todas las estrategias para escurrir el bulto de aquellas cosas, porque como se lo sabe, pues ya sabe cómo escurrir el bulto de aquello que no le interesa focalizar para ver de solucionarlo, ¿entiendes? O sea que esto pasa y seguramente, pues mira, ese es uno de los motivos que yo creo que valía la pena exponerlo, de que aquí fuerais consciente de que de alguna manera nosotros nos preocupa mucho este tema y queremos que lo sepáis. Cuidado por endiosarse con que ya sabes mucho, porque ese es el peligro más difícil de sacarnos de encima.
Muy bien. Sí, y luego también yo querría también, bueno, valorar vuestro trabajo, que yo, bueno, al estar también en, ya sabéis, como tutora de alumnos, ¿eh? No en el trabajo. Yo pienso que es totalmente vocacional, tú, Pilar, comentabas, ¿no?, que llegas a este nivel interpersonal, que me imagino que bueno, pues te permite salir un poco de tu manera de ser o de tu personalidad, pero bueno, está ahí tu personalidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿tú crees que para hacer de tutor, aparte de tener vocación, que para mí es imprescindible, es más adecuado las personas más mentales que quizás las más emocionales, o ya cuando estás en este nivel alto de conciencia ya puedes, sabes, separarte de cómo eres tú a nivel de personalidad? Porque claro, se establece esta relación que a veces, ¿no?, si tú eres más mental, pues contesta. Ya sé que me dices que es verdad que lo superior contesta por ti, y yo te doy la razón, porque a mí me pasa, incluso a veces actúo de forma, bueno, pues con mis hijos, con mis alumnos, con las personas que quizá, ¿no?, ahora he visto que al tener un poquito de más nivel, pues dices, ostras, pues qué bien le he contestado delante de esta situación con estos padres, o qué bien, ¿no? Y parece que no seas tú, que sea el de arriba que te ha hecho contestar, claro, así, o sea, que yo ya lo vivo eso.
Claro.
¿No? Pero así
lo que
todo,
es difícil, ostras, es mantenerse ahí. Lo que es difícil, ya, es mantenerse ahí.
Ya, pero el trabajo del tutor para mí es, ostras, es... No habéis ya hablado del sufrimiento, no sé si hay sufrimiento, mi pregunta era, yo me imagino que sí, porque es lo que dices tú, o sea, el alumno te dice, porque a ver, el alumno se apunta normalmente porque tiene algún problemilla, ¿no? Y tú, claro, no le dices al alumno cómo tiene que actuar, pero estás pendiente de cómo actúa o no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, no sé si me explico. Que es dura la faena del tutor, ¿no? Porque, ostras, tú quisieras que el alumno respondiera de una manera y quizá el alumno aún no está en ese nivel para responder así y responde de la otra. Claro. Y, ostras, ya sé que no depende de ti el resultado, ¿no?, del tutor. Tú pones tu máximo potencial para que el alumno vaya bien. Pero que hay ahí un sufrimiento. Yo a veces... No, me pongo en el papel del tutor vuestro y digo, ostras, es que claro, podía haber respondido así o podía haber respondido así. Y bueno, no sé, que claro, que no sabes, ¿no?, cómo va a actuar.
Tienes toda la razón del mundo, que tienes toda la razón del mundo. También tenemos nuestro corazoncito y lo tenemos. Y tenemos nuestros déficits y nuestros patrones que seguimos luchando para acabarlos de desarticular.
Pero claro.
Que están ahí. Pero que eso, en el momento que te pones con un alumno, has de hacer el esfuerzo de ponerte en la impersonalidad y que fluya la impersonalidad y no seas tú la que estés ahí metiendo baza donde no la tienes que meter.
Sí, lo que pasa, Pilar, que somos humanos, ¿no? Y yo a veces, ya cuando llevas ya bastante tiempo... Bueno, y a mí me pasa también con mi trabajo, ¿no? Te das cuenta si, ¿no?, la otra persona que te contesta, cómo está, cómo no está, o sea, se establece como una relación que sabes si, ¿no?, el día que si lo tiene. Bueno, se intenta ser neutro, me imagino, como tutor, pero a ver, no eres un robot, con lo cual seguramente igual has tenido un disgusto de tu hijo o de tu hija y indirectamente igual lo percibes, ¿no? Si bueno, no sé, quizás de efecto profesional, ¿eh? Pero se percibe, ¿no? Igual que tú percibes si tu alumno está más de bajón o de, ¿no?, o mejor. Ese ingrediente, yo creo que cuando ya llevas muchos diarios, está ahí, ¿no? Es humano.
Sí, pero, ¿sí?, pero hay que hacer esto, hay que hacer un esfuerzo por despertar, ¿entiendes? Hay que despertar.
Claro.
Y en el momento que te pones en esto, has de despertar, has de ponerte en otro nivel de conciencia.
Sí, sí.
A veces cuesta mucho. Nosotros muchas veces, cuando nos escribís y tal, decimos, esta persona, al congelador, que le digo yo, al congelador quiere decir, contestaré más tarde, porque si contesto ahora no estoy en condiciones.
¿Entiendes? Claro.
Entonces, hay que saber ver en qué momento hay que estar uno en unas condiciones más óptimas para poder contestar o no.
Claro, y luego ver claramente con quién estás, ¿no? ¿Cómo es la otra persona? Porque si no, a uno le coge un arrebato y te deja el trabajo. Y claro, pues no sé, yo soy muy directa, por ejemplo, ¿no? Igual, pues pongo a un alumno tal cosa y ese alumno, pues no... Depende del alumno y la forma que sea el alumno, pues te lo aceptan mejor o peor, ¿no? Y has de tener también ser como muy, para mí, muy auténtico y muy claro, pero por otro, tener también, ¿no?, como mano izquierda. Bueno, que vamos, que simplemente decir que chapó, que tenéis un trabajo que para mí muy vocacional, Pilar. Tú has dicho que quizá no, es verdad que lo superior, pero para mí es que si no es como muy difícil, ¿eh? Nada no se puede idealizar este trabajo. O sea, es maravilloso si realmente lo vives y estás dispuesto a ayudar al otro. Pero tienes que ser una persona de ayudar, porque es que si no... Mira, bueno, no sé, Pilar, yo lo veo así, ¿eh?
Depende de cada cual cómo se ha planteado su demanda. Hay quien no se la plantea en la vida. Y hay quien sí se la plantea. Yo, cuando conocí a Blay, entendí que este trabajo era un trabajo realmente importante, muy importante, no solamente para mí, sino para toda la humanidad. Por eso, desde que conocí a Blay, estoy luchando para que este trabajo se expanda. Esta es mi vocación, que el trabajo se expanda. Y si para ello tengo que corregir diarios, corregiré diarios. ¿Entiendes?
Estoy totalmente de acuerdo, Pilar, pero solamente que transformes una vida, para mí ya vale la pena. Yo digo, en mi clase, solamente que un alumno me escuche y un alumno cambie, este alumno cambiará a otros, y los otros a otros, y los otros a otros. Quiero decir, bueno, yo no pues pienso muy a lo grande, la verdad, pero
ya has entendido,
pienso como tú, ¿eh? Sí,
has entendido mi vocación.
Sí. Muchas gracias, ¿eh?
No hay de qué.
Dejo paso.
Gracias a ti, sí. Natalia. Muy interesante tus apreciaciones.
Gracias, adelante. Carlos.
Adelante, Jordi.
Sí, a mí me gustaría precisar entre maestro y alumno, o entre tutor y alumno, que nosotros planteamos, no es una relación de devoción, ni es una relación de admiración. Es decir, el problema que solemos tener es cuando se nos ha puesto en un pedestal, ¿no?, y nos quitan el pedestal, que entonces nos pegamos un trompazo impresionante. Un poquito sobre el concepto de maestro. Daros cuenta que una de las cosas que nosotros estamos intentando desde hace mucho tiempo, y no es, y no me refiero a ACA, sino a la línea de Blay que representamos, es la de alejarnos de la nueva era. Lo digo por la intervención que ha tenido María Jesús, que ha citado a Krishnamurti. Y es que, claro, hay un concepto de maestro como persona que está a un nivel muy elevado, superior, el gurú, ¿eh?, al que se le debe obediencia y veneración y más. Esto, nosotros con esto no queremos saber absolutamente nada. Nosotros, más bien, lo que nos compete es la definición de maestro de escuela. Maestro de escuela que quiere enseñar algo a gente que está interesada en aprender. No, claro, es evidente que el que quiera enseñar matemáticas ha de saber matemáticas. Es decir, no cualquiera se puede poner a enseñar matemáticas, ha de tener un cierto nivel. Desde este punto de vista, sí que se nos requiere que tengamos un nivel. Pero la relación, no. Nosotros decimos, mientras nosotros tengamos algo que enseñar a una persona, pues lo lógico es que esta persona permanezca en relación con nosotros desde este punto de vista de tutor y alumno. Y en el momento en que esta persona entienda que ya no le podemos enseñar nada, pues entonces se rompe esta relación, porque es una relación funcional, no es una relación personal. Además, hay una relación. Y lo que sí que es muy cierto es lo que ha comentado, me acuerdo bien, de la eficacia desde el punto de vista de la espiritualidad de ser tutor. Porque lo que sí que es cierto es que para enseñar hay que comprender. Para enseñar tienes que comprender lo que enseñas. Y entonces, claro, no puedes enseñar si simplemente has leído un libro y has memorizado lo que ponía en aquel libro. Lo has de vivir esto. Hay una cosa que también me gustaría comentar, es esta idea que ha salido al final de la exposición de María Pilar y que me parece que Carlos ha comentado, de que somos personas normales. Somos personas normales. Claro, yo lo, en relación a esta cuestión del maestro y del gurú, esta era una de las cosas que impresionaba de Blay, que era una persona normal, pero absolutamente normal. Y era tan normal que había quien no lo podía aguantar y se retiraba casi indignado, o porque estaba gordo, o porque fumaba, o porque comía mucho. En cambio, a nosotros, lo que nos llegaba de su presencia era de esta normalidad. Era justo el mensaje de que lo que él estaba viviendo, como era una persona normal, nosotros también lo podíamos vivir. Que evidentemente teníamos que hacer un esfuerzo, pero que estaba absolutamente a nuestro alcance. Os digo esto para acabar de, digamos, de derrumbar esta imagen de que el maestro está por encima. El maestro está por encima en lo que está enseñando. No más que eso. Y en cualquier caso, si está más por encima o está más por debajo, es problema suyo. Desde el punto de vista de la tutoría, lo único que importa es si está enseñando algo que al alumno le hace provecho o no. Uno de los grandes problemas en el trabajo es que la gente quiere añadir. Y no se trata de añadir, se trata de quitar para dejar que lo superior se manifieste.
Muchas gracias, Jordi. Esther, adelante.
Quería decirte que, bueno, una exposición muy clara, has puesto unas metáforas también muy claras y que te hacen pensar. Y yo como alumna, ¿no? También aquí me he visto identificada en tantas y tantas cosas, ¿no? Que, bueno, es interesante, ¿no? Además, yo creo que también lo que es muy claro también es cómo has expuesto también este trabajo de tutor, que de hecho es un método que habéis creado vosotros. Por lo tanto, que tenéis muy clara esta figura o cómo es este maestro o este tutor. Porque yo como Natalia también me dedico profesionalmente a la educación y claro, tú en la clase pues te dedicas también con una serie de conocimientos y con tus habilidades o lo que hayas podido desarrollar. Pero en este caso yo creo que también tiene algo especial lo que has explicado, ¿no? Porque justamente es cómo acompañar alumnos en este despertar. Y estaría súper, bueno, yo creo que estaría laboriosa, complicada seguro que no, pero estaría laboriosa, ¿no? Porque cada persona es un mundo y esto. Yo te quería agradecer, María Pilar, pues toda la exposición que has hecho y debería, yo creo que a mí me gustaría volver a escucharla porque has dicho tantas cosas que yo creo que debería volver a escucharla. Porque haya habido un momentito que has hablado del error y no recuerdo bien si, bueno, justamente, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la docencia, justamente ahora está pues como muy de moda decir que se aprende de los errores, ¿no? Y que esto es cierto, ¿no? Porque cuando tú te vas pegando zascas, es que cuando estos zascas es realmente cuando, es lo que has dicho también, ¿no? Que lo que vas aprendiendo. Por lo tanto, ¿tú considerarías que estos zascas son errores o no?
Estos zascas son aprendizajes. Para que te des cuenta, estos zascas son... ¡Ey, date cuenta! Que tienes a alguien delante, que no estás solo en el mundo. Date cuenta que está ahí y te está haciendo de espejo para que veas qué es lo que está pasando. Y son esos zascas los que te ayudan a superar y ver que estás desenfocado, que estás no queriendo ver o no pudiendo ver lo que hay detrás de allí. Y eso es muy importante, que, a ver, tira un poco más, mira un poco más para allí, a la izquierda, que eso parece que no tiene ninguna importancia y la tiene muy grande la importancia. Entonces, bueno, hay muchos zascas y de mucha manera, y ahí cada vez que estamos más afinados, pues los zascas son más directos y más claros, o sea, lo ves clarísimo, que son sí. Por el motivo que son.
Clarísimo.
Y si pides, recibes. No,
no. Seguro, y a veces también recibes también, de propina también. Muy bien, gracias María Pilar. Vamos, hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Y yo diría que son precisamente esas cosas que no queremos reconocer, esos zascas de la cuando se nos dice algo que nos siente mal y decimos qué error más grande, pues es ahí justamente donde hay que hincar el diente. Es ahí precisamente donde más hay que tener en cuenta las cosas. Yo he de decir que la experiencia de alumno con ellos dos siempre me llamó mucho la atención cuando les veía a los dos como matrimonio no ponerse de acuerdo, estar en desacuerdo en algunas cosas, incluso a veces decían, tú, haz esto que yo te lo digo, que esto es así y tal. Y yo decía, pero bueno, sobre todo al principio, ¿no? Pero bueno, pero si son mis tutores, pero si ellos están en un nivel superior de conciencia, pero ¿cómo es posible y tal? Y luego te das cuenta de esto que nos acaba de decir Jordi, que es la normalidad, que somos personas normales y corrientes. Y entonces en la vida las situaciones cotidianas pues nos pasan lo mismo que a todos. Y en una relación de pareja pues les pasa a ellos lo mismo que nos pasa a los demás en las relaciones de pareja. Y eso... Cuando lo ves desde esa perspectiva de decir de normalidad, alegra mucho, da mucha satisfacción. Y da la satisfacción de decir, aquí estoy, estoy donde tengo que estar y con quien tengo que estar.
Yo algo que quiero resaltar, sobre todo, que es que para que la relación alumno-tutor funcione, hace falta muchísima sinceridad. Hace falta tener la intención clara de decir, aquí estoy con todas mis capacidades, con todas mis virtudes, mis faltas, y transmitirlas directamente al tutor con total franqueza y con total sinceridad y no ocultarlas, porque en cuanto empiezas a hacer la labor de querer tapar es porque ahí hay que escarbar más todavía. Y yo quería resaltar sobre todo la capacidad que tiene el tutor de dar con la tecla. En cuanto surge en ti el enfado o la reacción de esto no es así, o te pones más empecinado o te pones más... surge esa reacción negativa de decir, joder, ¿por qué me tiene que decir esto a mí? Ahí está. Y para que eso surja tiene que haber una sinceridad completa. Es decir, tienes que abrirte y decir, esto es así. Y además tienen como una facilidad abrumadora de encontrar el lugar exacto en el cual tienen que escarbar o ayudarte a escarbar. Así que si estáis en el trabajo y sentís ese momento de decir, joder, me cago en la mano, ¿por qué me está diciendo esto? Es ahí donde tienes que poner más acento. Y tiene que partir de ti el sincerarte, en abrirte y decir, joder, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Y ahí es cuando se produce el clac que siempre hablamos. Así que yo os agradezco muchísimo la labor que estáis haciendo, que es un trabajazo increíble, pero el alumno también tiene que poner su parte en cuanto a sinceridad, a querer decir, yo estoy aquí para aprender, yo estoy aquí para andar el camino que otra persona ha andado y que me está intentando transmitir. Así que esa humildad y esa sinceridad son indispensables. Y la pregunta que te quería hacer, María Pilar, ya aparte de... ¿Afecta de alguna forma la longevidad de la relación? Es decir, cuanto más longeva la relación entre el alumno y el tutor, ¿puede llegar a cambiar algo?
Eso, como tú bien dices, la sinceridad es importante. Pero es verdad que cuanto más larga es la relación, o la cosa va muy lejos o la cosa se corta. A ver, hablando de parejas, yo he tenido problemas con el Jordi, claro que los he tenido problemas con el Jordi, pero yo sabía qué es lo que quería en mi vida, lo tenía muy claro. Yo sabía que en el momento que conocí a Blai, esa era mi misión, trabajar para ello, lo que me lo he callado muchos años. Entonces, he visto en Jordi la persona más capacitada para llevar esto hacia adelante. Y ha sido un apoyo incondicional para que esto tirara para adelante. Pero ¿por qué era mi ilusión, era mi vocación el que esto tirara para adelante? Porque todo lo que había vivido antes había sido un auténtico lío y un auténtico caos. Y lo que yo he puesto ahí ha sido toda la entrega y decisión de tirarlo para adelante como sea. Y me ha costado mis disgustos, claro que sí. Y cuando he dejado de trabajar y he podido dedicarme a esto, pues me he puesto con esto. Pero ha de haber una entrega total y absoluta y tirar para adelante como sea, por mucho que me duela. Y eso es lo que tú estás haciendo en este trabajo, en tu forma y medida. Y yo te doy las gracias a ti por la cantidad de cosas bonitas que nos has aportado.
Yes.
Bueno, Pilar Zarza decía antes que quién tutelaba al tutor. Pues ya veis quién tutela. En mi caso, ya veis quién me tutela. Siempre tenemos a alguien que nos tutela, siempre. Una de las cosas más divertidas es cuando tenemos un matrimonio en el trabajo y uno de los cónyuges y ella lleva el otro. Pues nos peleamos entre los dos porque cada uno defiende el suyo. Pero bueno, al final nos ponemos de acuerdo en lo superior.
Sí, esto siempre pasa. Y luego, claro, cuando nos ponemos es aquello de decir, venga, colócate y déjate de tonterías. Y eso es lo que hay. Está bien, es divertido.
Pues sí, siempre hay algo que nos preguntamos los alumnos cuando empezamos, es ¿esto termina en algún momento? ¿No termina en algún momento? Es decir, ¿cuándo llega el momento de soltar la mano del tutor y decir, venga, ahora te toca a ti solo o nos vemos en los bares o en las tertulias o lo que sea, pero ya no eres oficialmente alumno mío? ¿Ese momento llega?
Desgraciadamente a nosotros nos llegó muy pronto.
Claro, sí.
Pero fue la manera de meternos de cabeza, de decir, a por ello. A ver, no sé vosotros qué es lo que queréis hacer.
Bueno, nosotros estuvimos 5 años, yo estuve 5 años con Blay, pero después estuvimos 7 años con un alumno del cual nos habéis oído hablar mucho, que tuvo con nosotros una relación mucho más directa, mucho más de que se metía con nosotros. Estuvimos 7 años con él. Era hacernos unas constantes putadas, pero constantes, una detrás de otra, una detrás de otra. Y lo dejamos en el momento en que ya no nos importaba. En el momento en que ya no nos movía. ¿No? Entonces dijimos, se acabó porque esta persona ya no nos comunica nada. ¿No? A ver, nosotros tenemos alumnos que llevan con nosotros... Sí. 20 años.
No sé, Rosa, ¿cuánto tiempo Rosa llevas con nosotros?
No lo he contado los años. Alguna vez lo conté, pero ahora en este momento no me acuerdo. Pero si alguien tú sabes contar, en el 91 empecé.
Pues mira.
91 son 22. No, 32, ¿no?
Claro.
32,
sí. 32. Es toda una vida.
Es toda la vida. Claro. No se acaba nunca esto. Ajá. Yo mientras lo que decís, ¿no? Me mováis, pues yo me siento movida y a lo mejor también muevo. Pero esto es lo importante, sentir que te motiva esto, que te motiva esta relación. Y por tanto, esta relación es como que está allí y si se acaba, pues es porque se tiene que acabar. Las cosas se sueltan en el momento que se tienen que soltar. Pero a mí no me ha llegado este momento. después de 32 años. Estoy la mar de a gusto. O sea que esperemos que siga así.
Sí, a ver, nosotros somos una gran familia, realmente.
Sí.
No solamente a nivel de maestro-alumno, sino, claro, a ver, con las personas. Nosotros tenemos un nivel de intimidad con los alumnos. Los conocemos un tanto que a veces los conocemos más que ellos mismos se conocen a sí mismos. Entonces, claro, cada vez que hay un error, normalmente, en mi caso, siempre ha sido por querer demasiado la personalidad. Siempre ha sido por eso. No ser suficientemente riguroso porque me sabía mal o porque quería hacer muchos favores. Y claro, esto va en contra de su superior y por eso ha sabido mal. Pero en general, y cuando hay una relación larga, esta relación también por sí sola ya recompensa todos los esfuerzos que puedas haber hecho. Porque, a fin de cuentas, el desarrollo es esfuerzo. ¿No? Desarrollo y esfuerzo es una misma cosa. Y entonces uno hace un papel y el otro hace otro papel. Y vete a saber quién es el que está más elevado desde el punto de vista espiritual. Vete a saber.
Sí, pero esto de más elevado o menos es lo menos importante para mí. Sí. Lo más importante es que aquello te dé vida, te mueva, te sientas que aportas. El otro también sientes que te aporta y en la comunidad esta, pues esto se comparte en el Congreso, se ha visto. Y bueno, a mí me parece fantástico, me parece... Muy bien. Bueno, quizá la edad que tengo también ayuda, pero a mí me acuerdo que un compañero una vez me dijo, pero esto no se acaba nunca, no se acaba. Yo digo, y le contesté, no, no se acaba nunca. Pero yo he entendido, lo entendía, que esto quizá no se lo expliqué, porque lo he ido entendiendo, que no es que el otro tenga la potestad de decirte, ya has acabado. Es que tú continúas o no continúas, depende también de ti, es muy importante. Y claro, cuando te preguntan, esto no se acaba nunca, parece que sea el tutor el que tiene que acabar la relación. Puede ser que sí, como en estos casos que tú decías que te tenías que poner más firme. Pero si no, es el alumno o el discípulo, como le quieras llamar, o el compañero de viaje, me gusta mucho este compañero de viaje, pues el que decide, pero yo creo que esto decidimos desde lo superior, se decide entre todos, ¿no? No sé, la vida te va trayendo cosas y a veces puedes continuar y a veces no, pero yo siempre he podido continuar. Vale, acabo. Bueno. Estoy muy contenta.
Se te nota, lo transmites, Rosa, cuando hablas. Yo, por hablar de mi experiencia en este sentido, no es una cuestión el de seguir, no seguir, estar, no estar, solamente de lo que se pueda aprender. Es una cuestión de experiencia. O sea, eres capaz, te llevan de la mano para experimentar las cosas que todos tenemos que experimentar, pero que, pongo un ejemplo muy concreto, en este congreso todo el mundo decía, vamos a ser capaces de ser ponentes, vamos a ser capaces cada uno de expresar una ponencia a tres, y yo les decía, sí, vamos a ser capaces, pero fijaros una cosa, vamos a ser capaces, yo me doy cuenta, porque Jordi, en el fondo, cree más en nosotros que nosotros mismos. ¿Eso qué suponía para mí? Suponía darme cuenta de que yo estaba en un nivel de confianza en mis capacidades muy por debajo de la capacidad que realmente tengo. Porque cuando decimos... somos un potencial infinito o enorme, o somos un potencial, ponedlo apellido, adjetivo o no, Eso hay que experimentarlo. Si tienes a tu lado a alguien que te ayuda a experimentar que eres ese potencial, y claro, ese a tu lado, en este caso concreto es el tutor, que te está diciendo, sí, puedes. Prepárate eso, porque sí, puedes. Esa es la experiencia, bueno, una de las experiencias concretas que yo os puedo contar ahora. El hecho de que notar que hay ahí al lado a alguien que está confiando en ti más que ti mismo. Porque lo ve. Eso no es una cuestión de ideas, ¿no? Eso es una cuestión de que alguien te está viendo así.
Esto los que hemos dado clase lo hemos experimentado con los alumnos, que el creer en que pueden hacerlo, el creer que mis alumnos podían hacer un retrato de una persona, que es una cosa de las más difíciles, pues hacía que lo pudieran hacer. Y luego se quedaban tan contentos, tan satisfechos. Pues esto es así. Esto creo que si lo analizamos todos los que hemos dado clase, vemos que nos ha pasado esto. El creer en general, pero luego concretamente cuando la persona queda encallada y no puede salir del obstáculo o de la dificultad que tiene. Ayudarle a salir, acompañarlo, y a veces se sale más, con más o menos fortuna, pero bueno. Esto es la intención. Lo que capta el otro es la intención de ayudar y de que crees en él. Esto es sumamente importante. Vale, acabo.
No acabes porque da gusto escucharte, Rosa. Se ve que el tiempo y lo que sea, no sé si la edad, te da esa cosa de que lo que sale por tu boca no son nunca bobadas, no son nunca tonterías. Siempre hay que escucharte la finura, ¿no?, de lo que dices. Bueno, no lo digo Gracias. Por decir. Ella ha sido mi compañera de ponencia y ha sido, bueno, yo he aprendido mucho con ella. Por eso lo digo, no por otra cosa.
Yo también contigo, ya te lo dije, me harás de maestro para que yo pueda hablar en público porque no me cuesta mucho. Y ves, más o menos lo he logrado, más o menos.
Ay, 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 esto parece un peloteo. Venga, vamos a avanzar. ¿Alguien que quiera contar su experiencia como alumno?
No, yo mi experiencia como alumno y como tutor. Como alumno, el proceso, bueno, pues es un proceso, lo ha comentado muy bien María Pilar, perdón, estoy un poquito acatarrado, lo ha comentado muy bien María Pilar, a ver, todos nos hacemos la pregunta desde el minuto cero de esto tiene un principio, tiene un final, y ya te la haces ya, o sea, al tercer o cuarto diario. Y yo creo que lo que habéis expresado es justamente, o lo que ha expresado Rosa, que me parece una cosa súper chula, es justamente eso. Llega un momento en el que la relación, si se tiene que terminar, se termina, y se termina de una forma natural, o sea, natural, por parte del, sobre todo por parte del alumno, porque dice, oye, pues si ya he llegado hasta aquí, ya no hay nada que me puedas aportar, pues se acabó. Y ya está. Y luego por parte de mi labor como tutor, habláis de la profesión y la profesión es algo vocacional y efectivamente es algo vocacional. O sea, si tú como tutor no sientes esa vocación y sientes ese ponerte enfrente de la pantalla del ordenador y mirar la lista de diarios que tienes para corregir y todas estas cosas, pues se te puede hacer insufrible. Supongo que como en cualquier profesión donde vas como un poquito forzado, ¿no? En este caso, me parece imprescindible que tengas esa labor de vocación. Y fundamental, imprescindible, y sí que quería recalcarlo, y además con letras mayúsculas, la parte humana del tutor, ¿vale? O sea, el tutor es una persona y es un ser humano. Y hay muchas veces que nosotros tenemos súper claro y muy claro, pero clarísimo, que yo no voy a corregir ningún diario si yo no me sitúo en un nivel de conciencia superior, ¿eh? Y hay muchas veces que te tienes que comer tu propio orgullo y dices, mira, ahora no puedo y me tengo que levantar de la silla, ya me ha pasado más de una ocasión, levantarme de la silla, darme un paseo por el comedor, que es lo que hago, darme un paseo por el comedor y reposar el asunto. Y quizá pues al día siguiente o pues, dentro de un día y medio contestarlo. Es así, o sea, yo creo que la relación alumno-tutor es una relación súper bonita por parte del tutor, porque aprende una barbaridad, porque es recordarte constantemente que tienes que estar despierto, que tienes que estar despierto. Yo suelo decir que es como si tuvieras tragado un despertador a lo bruto, y tienes el despertador dentro de ti constantemente sonando. Y luego esa intimidad que sientes con la persona, pero no sobre su historia personal, que también, sino sobre el corazón y sobre la humanidad de la persona. Esa unión tutor-alumno es algo grandioso para el alumno y para el tutor. O sea que yo siempre digo que es la profesión más bonita del mundo, bajo mi punto de vista, por lo que te aportan y por ese recordarte constantemente que tienes que estar en un nivel superior de conciencia, donde el que guía siempre es lo de arriba, como un recoger y expresarlo, ¿no? O sea que, nada, darle la enhorabuena a María Pilar, que lo ha hecho genial, que yo creo que ha estado súper bien toda la descripción de la profesión del tutor, y simplemente pues comentaros eso, sin más.
Gracias, Imanol.
Hola. Bueno, sí me parece interesante lo que acaba de comentar Imanol y comentó también Pilar cuando decía de poner en el congelador, ¿no? Porque a veces uno se siente asaltado por el personaje, ¿no? Y entonces a veces me planteo, ¿pero esto se eliminará completamente alguna vez? Sin querer decir que Pilar o Imanol se refieran al personaje, ¿no? Pero siempre vamos a tener ahí, pienso, rasgos de personalidad que nos llevan a tener determinados pensamientos o estar en algún nivel de conciencia que en momentos pues nos quita presencia, en lo que es en mi caso, ¿no? Muchas veces. Y a veces me pregunto eso, ¿se terminará alguna vez estos asaltos que me hace el personaje? Y ahora mismamente también se me ocurría, por recordarlo, de las tentaciones de Cristo. No recuerdo exactamente el detalle, ¿no?, de las tentaciones de Cristo, pero bueno, hasta él tuvo, creo recordar, el demonio que se le ofrecía: tendrás todos estos territorios, todas estas posesiones. Y entonces, bueno, me hace ver que por mucho que se siga con el trabajo, pues igual hay que estar conviviendo siempre con eso y tener el suficiente grado de conciencia o de despertar para saber cuándo en ese momento no estás en condiciones, pues, de responder ante determinadas situaciones. Era esto lo que quería comentar.
¿Luego?
El personaje siempre quedará en un rincón de la conciencia. Uh-huh. Claro, la gracia de cuando ahora explicaba Imanol que a veces se tenía que levantar y dar una vuelta porque se veía atacado por el personaje, la gracia es que se da cuenta.
Uh-huh. Yeah.
Porque antes no se daba cuenta. Antes no nos dábamos cuenta. Y no solamente no nos dábamos cuenta, sino que nos parecía que a mucha honra lo que el personaje nos decía. O sea que sí, esto se mantiene toda la vida, pero cada vez es más residual. Cada vez es más residual. Esto es la primera parte. La segunda, Fran, ¿qué es lo que decías? La segunda parte, la segunda pregunta.
No, era todo lo mismo, simplemente que me venía a la mente lo de las tentaciones de Cristo, ¿no?
Ah, sí, las tentaciones de Cristo. A ver, las tentaciones de Cristo, Cristo es tentado a los tres centros. Hay una tentación de nivel intelectual, dile con el intelecto, dile a las piedras que se conviertan en pan. Es decir, transforma con tus ideas. La segunda es del amor. Tírate, que los ángeles vendrán y te socorrerán. Y la tercera es de poder. Si te postras ante mí, yo te daré todo esto. A ver, la tentación es indispensable. Indispensable. Es indispensable porque en un momento determinado tú tienes claro que hay dos caminos, y que no puedes andar por los dos. Que tienes que decidir. Y entonces, normalmente, cada vez que hay un salto pues hay la tentación de permanecer en el nivel anterior y medrar en él. ¿Sí? Y esto es la tentación del personaje o de la personalidad, porque claro, hay tentaciones en cada uno de los autos. ¿Eh? La primera tentación es la del personaje que tiene miedo al que dirán si tú te muestras muy espiritual o si tú te apartas de lo que el sentido común de la sociedad considera lo correcto. Esta es la primera tentación. Luego hay la tentación segunda, que es cuando pasas de la personalidad a la impersonalidad, que es que tienes miedo de que te tachen de duro de corazón, de que no te importan las personas, de que estás talado, una serie de tentaciones. Y en cada momento, pues tienes que superar esto porque es lo que impide. Fíjate, si lees el Evangelio, me parece el de Mateo, verás que dice que después del bautismo, Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado. Lo cual demuestra que es un paso que hay que vivir.
Y que no termina.
Bueno, mientras no llegues al final, no termina. El último paso es la autorrealización. Y aquí es una tragedia. Esto es una tragedia. Porque implica desaparecer, implica anularte total y absolutamente. Y bueno, los que preguntan cuánto tiempo dura esto, pues que sepan que Ulay decía que no estaba autorrealizado. Que él no estaba autorrealizado. Nosotros decíamos, lo debe decir para que no nos desanimemos. Pero lo decía.
Sí, bueno, eso está un poquito en relación al principio de la charla de María Pilar, de que muchos nos acercamos al trabajo para solucionar los problemas del personaje. Queremos vivir una vida fácil, cómoda, sin problemas, y es seguro que a través del trabajo lo conseguiré, y vamos viendo que esto tiene su profundidad y su extensión. Y por lo tanto, su esfuerzo. Y como decía antes Jordi, esfuerzo es desarrollo y desarrollo es esfuerzo. Bueno, pues...
A veces, una última apunte.
Sí.
A veces sí que de alguna forma nos entra como una especie de obsesión por saber si el personaje se termina alguna vez, ¿no? Es algo recurrente que tenemos en la mente. Digo, ¿el personaje se va a acabar alguna vez? Como si quisiéramos tener una especie de tarifa plana permanente de estar despierto, constantemente despierto. Y eso es imposible. No puede ser que tú estés 24 horas al día despierto. Es habitual que normalmente, fijaros que estamos hablando de nosotros los tutores que nos procuramos ponernos en un nivel de conciencia superior para corregirlos, tenemos nuestros ataques de personaje también, como cualquier persona. El asunto es que... sí que es verdad que llega un punto, y esto es seguro que más de uno de los que estáis aquí lo habéis experimentado, que es el propio personaje el que te sirve de despertador. Y en ese momento, cuando el personaje te sirve de despertador, le vas quitando el alimento y el personaje se va muriendo poquito a poco de inanición, porque de alguna forma tú no vas detrás de él. Tiene sus remalazos, tiene sus querer meter la pata en tu conciencia, pero no lo consigue. Eso es lo importante, no tanto a ver si consigo desembarazarme del personaje de una forma definitiva, sino que ese vivir despierto sea tu nivel hegemónico de conciencia, ¿vale? O sea, el que quiere vivir 24 horas al día despierto es el personaje, es el propio personaje. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, me acuerdo de uno de los diálogos de Don Juan con Castaneda, le decía que eso después, al final de muchos años de tutela y de aprendizaje, que le decía que ambos dos tenían el mismo problema, Y le decía él, don Juan a Castaneda, le decía, tú eres un pedo. Toda la vida serás un pedo. Y el otro se ponía a parir, se ponía a parir. Porque claro, todo el trabajo que había hecho para conseguirse a alguien importante y alguien entendido y tal. Y entonces el otro con esta frase se lo desmontaba todo. Quiero decir que también está bien el acicate este. Porque cuidado, cuidado. A ver, al principio del trabajo, uno de tanto en cuanto despierta. Y a medida que vas progresando, uno de tanto en cuanto se duerme. Y al principio uno despierta y se vuelve a dormir corriendo porque tiene mucho trabajo, por hacer. Y al final, cuando uno de tanto en cuanto se duerme, sale pitando para arriba porque aquello es insoportable. O sea que todo tiene su momento, y las mismas cosas, y los mismos fenómenos, y las mismas palabras van adquiriendo una dimensión distinta a medida que uno va trabajando y va progresando.
En fin, yo creo que ha llegado ya el momento de dar por concluida nuestra aula magna. Decirle a María Pilar que muchas gracias. Yo he de reconocer el tono cercano y humano y normal que has dado a la charla hablando de la tutoría. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y hasta la próxima. Manteneros informados en la página nuestra autorrealización.org. ¿Vale? Venga, pues hasta la próxima.